24 menos 20, ustedes saben, se está desarrollando la Feria del Libro en el LATU. Se vienen cumpliendo una serie de actividades, presentando libros, y en ese marco nosotros nos vamos a detener, en estos momentos, en la literatura infantil. Y concretamente, con la aparición, la presentación de dos libros que tenemos el gusto de compartir esta mesa con sus autores esta tarde. Tenemos, les voy describiendo a los oyentes, dos escritores y una editora en torno a esta mesa. Y paso a presentar. La escritora es Adriana Cabrera. Bienvenida, Adriana.
Gracias.
Vamos a conversar sobre su novela, Guidaí en la Tierra sin Tiempo. Y algunos datos de Adriana, montevideana, licenciada en enfermería,
sí.
Casada, cuatro hijos, y un periplo por varias ciudades europeas.
Sí, también. Y latinoamericanas.
Y también latinoamericanas. Bien. Y hablando de libros, en el 2004 publicó El fantasma del cuaderno negro, obtuvo también en el 2004 el segundo premio del Ministerio de Educación y Cultura por esta novela que hablábamos, Guidaí en la Tierra sin Tiempo, en la categoría Inéditos. Y nos acompaña también el escritor e ilustrador, o el ilustrador y escritor, Sergio López. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo
estás?
Muchas
gracias, estoy bien, muy bien.
Bueno. Gracias por haber venido. Algunos datos biográficos, salteño de nacimiento. ¿Te importamos en qué época?
En el 76.
76.
Aciago año.
Sí, sí, tiempos complicados aquí.
Muy complicado. Día muy neblinoso. Como amaneció hoy.
Como hoy, ¿no? Sí. Y llegaste y te quedaste.
Sí, llegamos y nos quedamos. Vinimos porque teníamos...
Con la familia.
Sí, uno de los hijos estaba enfermo, el mayor.
Ajá.
Y bueno, nos quedamos, habíamos dejado el otro en Salto y después lo trajimos. Y después nació otro, un tercero ya en Montevideo.
Es decir, que juntaron la familia que siguió creciendo después.
Sí, vivimos en el Palacio Salvo, interesante.
Ah,
muy interesante.
Mire, ¿hasta cuándo vivió en el
Palacio? Hasta el 81. Y de ahí nos fuimos al Cerrito de la Victoria, legendario. Y desde ahí no nos movimos.
Donde permanecen hasta el momento. Bien. Y decíamos escritor e ilustrador porque en tu caso, bueno, los libros los escribís, sí. Y los ilustras tú,
Sergio. Sí, con decirte que inventamos un término que es ilustrautor. Porque
el ilustrautor.
El ilustrautor, no ilustre, siempre sí. Aclaramos por las dudas. Ilustrautor porque entendemos de que el dibujo junto con el texto conforman una obra única y que el mensaje está en la lectura del texto, pero también en la lectura de las imágenes. Y a veces, en algunos casos, han surgido las ilustraciones primero que el texto.
Bien, este libro que estamos hablando, que se llama Qué metida de pata, este cuento, también está editado por Alfaguara, editorial con la cual sacaste Guácala a los miedos.
Sí, ¿eh? Y unos cuantos más.
Y unos cuantos más. Sí. ¿Ese fue el primero, Guácala a los miedos?
Guácala a los miedos, sí. Que anda viajando por el mundo.
Vino después Una casa para el tiempo.
Sí. Escondites.
Sí.
Travesías de un barco llamado Libro.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Y después Adivinanzas de terror y Adivinanzas en la escuela. Y no sé si me queda alguno.
Mira.
Fue muy lindo.
Ese me acuerdo. Sí. Adivinanza de fantasmas, no.
El Adivinanza de terror y Adivinanza en la escuela, compartido de además terror. Con Malí Guzmán. Nos divertimos muchísimo haciéndolo.
Bueno, señores, y hablando de dos escritores que están publicando sus libros en Alfaguara, nos acompaña también la editora de Alfaguara Infantil, Virginia Sandra. Bienvenida, Virginia.
Muchas gracias.
Bueno, señores, ¿cómo son los niños como lectores? Los niños y adolescentes o preadolescentes, si podemos allí definir ese conglomerado del público de la literatura infantil, de los lectores de libros infantiles. ¿Quiénes son,
Virginia? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Son individuos diferentes cada uno, sí, de ellos, sí. Por eso la propuesta de Alfaguara Infantil de tener un marco abierto y de libros diferentes
no es una masa, ya no, arrancas con eso, no es una masa
de ninguna manera. como las personas, no solo una masa, cada niño es diferente y obviamente que cada uno hace una lectura diferente. Por eso estamos tratando de diversificar, estamos siempre a la búsqueda de nuevas propuestas, estamos tratando de inventar cosas nuevas y bueno, acá estamos en esa tarea.
Uh-huh. Y dentro de este público, ¿se aceptan tanto las propuestas de cuentos o relatos cortos como la aparición de novelas, como es el caso de esta de Adriana Cabrera?
Sí, claro que sí. Tenemos público para todo. Estamos trabajando. De hecho, el año pasado abrimos la serie roja, que es para adolescentes ya un poquito más grandes que los lectores de la novela de Adriana. Tenemos un público desde prelectores, o sea, de los más pequeñitos. Estamos lanzando una colección ahora, el mes que viene, de 5 tomos para prelectores, con textos muy, muy cortitos, que con mucha ilustración, plena ilustración, que pretendemos que los papás, desde los 2 años, por lo menos, ya estén incentivándolos en este amor por el libro.
¿Y ustedes qué dicen sobre los lectores, sobre los niños y los jóvenes lectores?
Coincido en que no se puede generalizar, ¿no? Creo que va a haber un lector para cada libro, seguramente, y un vínculo empático entre escritor y lector en cada caso, que seguramente es diferente. Es decir, que hay una relectura del lector, ¿no?, de lo que uno escribe, y una reelaboración. Y esa debe ser única, ¿no?
Una experiencia única.
Sí, seguramente.
De ese concepto. Sí.
Son muy exigentes.
Eso es muy bueno.
Mira. Eso es muy bueno.
Y muy detallistas, ¿no?
Muy detallistas y no te dejan pasar una, como decimos. No puede haber incoherencias. Está bueno eso.
Ni en el texto ni en los dibujos.
Ni en los dibujos. Además, el niño no es como el adulto, que a veces descubre algo en una novela de adultos y no se anima a decírselo al autor. El niño te lo zampa, además, sobre todo cuando hay 200, de repente 100 chiquilines, lo zampa.
Tira con todo.
Sí, le riman el micrófono, entonces sale bien amplificado. Dice, pero vos dijiste tal cosa en tal página, pero después tal otra. Está bueno. Me refiero a que es un público maravilloso y nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con ellos, que fue una tarea que venimos haciendo hace muchos años, que era medio insólita al principio, esa necesidad de encontrarnos con el chiquilín. Creo que nace de algo para mí fundamental, que es que la literatura infantil no es un tema de niños, es un tema de adultos. El intermediario es fundamental. Sin la existencia del intermediario, los libros para niños no existen. El niño no dice, hoy en día dicen más que antes, quiero que me compre este libro, pero finalmente el que decide es el adulto. Yo observo mucho que el padre dice, ay, ese no, porque ve un dibujo agresivo o algo, y yo soy de los que trato de respetar ese impulso inicial que tiene el chiquilín por comprar algo que a veces a mí no me gusta, pero digo, bueno, está, es lo que él quiere conocer.
En el caso de ustedes, Sergio y Adriana, me da la impresión, por lo menos en estos trabajos que tenemos aquí frente a nuestra mesa, la novela y el cuento, que el centro del público en cuanto a edades está un poco más, para un poquito más grandes, la novela que el cuento, ¿no?
Sí, 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 me parece que la extensión en eso pesa, ¿no? Pero sí creo que en última instancia la elección la hace el niño, ¿no? Incluso también cuando se trata de novelas o de cuentos, hay una edad en que el niño se siente más importante si lee novelas extensas, ¿no? Si lee el libro gordo, y piden a veces el libro que sea gordo, ¿no? Ahora, de ahí a que lo elijan cuando lo tienen en la casa, no sé, pero lo piden. Pero también es cierto que es como se produce como una especie de educación en la cual el niño va recreando el interés y cada vez se involucra con temas más importantes y más complejos, ¿no?
Virginia, a ver si esto es así o no, a ver la percepción que tú tenés desde la editorial, que para los niños más pequeños el material existía, habían más libros editados para más chicos que para esa franja de los preadolescentes, sí, que ahora, bueno, está teniendo una oferta.
Es cierto lo que tú decís. Siempre hubieron libros para más pequeños, ¿está? Y yo creo que era un poco de miedo al principio porque quizás un poco atrevida, pero como que no estaba el mercado preparado para recibir esos libros. tampoco se recibían en la editorial demasiados manuscritos para más grandes. Hoy día nosotros pedimos, recibimos manuscritos para más grandes, estamos siempre esperando. Yo siempre tengo las puertas abiertas a todo el mundo, ¿no? Y de recibir material, siempre estamos ávidos de recibir material. Pero hoy tenés un mercado instalado, digamos, por llamarlos de alguna manera, estos lectores. Y me atrevo a decir de que sí, de que estamos sacando, de hecho, nuestra serie azul, que a muchos no les gusta que las tengamos por edades y por colores, está creciendo a pasos agigantados.
Ah, claro.
Observás el detalle de los colores, la banda azul, y que detrás dice a partir de... Yo comparto...
ahí está, desde 12 años.
Comparto que eso puede limitar a los lectores, pero es una guía para el librero...
Para los intermediarios, como decía Sergio.
Que no siempre tienen tiempo de leer, claro, no siempre tienen tiempo de leer esos textos. Es una guía, no quiere decir que se limite a esos lectores, porque esa novela perfectamente la pueden leer de 14, de 11 años. De 10, un buen lector, porque tiene en su contenido cierta complejidad y en su extensión.
Claro.
Es una guía, no estamos cerrados, porque muchas veces, que esto, que la edad, que los colores. Bueno, queremos ayudar también.
Sí. Yo considero además que es importante, en el caso de las novelas de autores uruguayos, que teníamos desde, pongámosle por allá, por el 90, una avanzada muy grande de novelas que venían desde el exterior. Entonces, hacía falta un material que tratara nuestros temas con un lenguaje muy nuestro, con personajes que se hacen queribles y reconocibles por el niño. Y me parece que en ese sentido hemos avanzado bastante.
Muchísimo.
Y otra cosa, que tiene que ver además con el concepto de literatura infantil por parte de los adultos.
Uh-huh.
Tema que a mí, como notarán, me preocupa muchísimo. Vos decías muy bien que habían muchos libros como para las primeras edades, porque eso también se reflejaba en la escuela. Es decir, el maestro le dedica mucho tiempo a la lectura, le lee muchos cuentos a los niños de jardinera y primer año. Y poco a poco, lo que es curricular le va quitando espacio y sin querer, no es intencional, durante muchos años el maestro iba dejando la lectura a los niños más grandes, cosa que les encanta, porque hasta un niño de sexto, ¿a quién no le gusta que le lean?
Pero es la
por
cosa
eso
manita,
yo iba a decir, ¿no?, que me parecía que esta novela de Adriana, que además la felicité porque estuvo nominada al Bartolomé Hidalgo y me dejó muy contento, puede ser leída por un adulto a un niño, y poco a poco lo que tiene más valioso es la relación que se establece con el adulto mientras él le lee. Si hay partes que no entiende, no importa. Poco a poco, como decía Eva Ferreira, por penetrabilidad, el chiquilín va a acceder a eso. Y si tiene curiosidad, preguntará qué quiere decir.
Que surja.
Y además, como la narración de ella es muy amena y muy llegadera al chiquilín, creo que funciona.
Claro. Bueno, Sergio introduce ya lo he adelantado, ¿no?, la importancia del intermediario, ¿no?
Sí, sí,
y en este caso, no solo para hacerle llegar el material, a veces leyendo, ¿no?
Ah, fundamental.
Es como un principio, una entrada.
Yo siempre recuerdo a mi maestra de cuarto año que nos leía y nos castigaba con no lectura si nos portábamos mal.
Y la lectura compartida en el hogar.
Ah,
yo ya dije acá en la radio que es el mejor regalo que se le puede hacer a los hijos, a los nietos, el momento de la lectura compartida. Cuando están los chiquilines re excitados, re cansados ya, te los llevas tranquilos, son 10, 15 minutos de lectura, de compartir, y eso es impagable. Son los momentos que vas a recordar después cuando crezcas, porque se crea un vínculo afectivo muy grande. Y eso que dice Sergio, no importa que hoy no lo entiendan, ya lo van a entender. Digo, obviamente que lo mejor sería buscar el texto
adecuado,
para la, claro, ¿no? Pero ese momento de cariño, de que bajás, que todos bajan, el adulto, el niño, previo al sueño, creo...
Sí, momento mágico.
Sí, ¿no? totalmente.
Y el compartir como un destete, ¿no? Hay un momento en que el niño quiere...
Déjame que leo yo.
Sí, quiere leer solo y necesita que ese momento sea íntimo, ¿no?
También, exactamente. Exactamente. Pero ahí ya estamos llegando como a los 13 años.
Sí, ahí está.
Pero tenés desde que son chiquitos. Tenés 13 años para leer.
Para leer y disfrutar en cómo
sí. Y Adriana, yendo a esta novela, Aguidaí en la Tierra sin Tiempo, ¿Qué le podés decir a los oyentes que nos están escuchando? ¿Hay aquí una ubicación geográfica en Quillú?
Sí, 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 sí. Bueno, lo primero es que la lean, ¿no?
Bueno, ni que hablar. Pero para mostrar la puntita.
Sí. No, sí, hay una ubicación geográfica en Quillú y hay una ubicación, si querés, histórica también en nuestra población, ¿no? Y sin despegarnos de lo actual, ¿no? Es una novela que tiene tiempos en un pasado remoto y momentos en un presente. En un presente casi futuresco para ellos en algún momento, porque cuando queremos acordar estamos hablando de genética y de genomas y cosas que en el relato se tratan de explicar al niño para que no le sea jeringoso, ¿no? Pero que están, me parece, fácilmente comprensibles, ¿no?
¿Quién es Hidaí?
Hidaí es una niña, en realidad sí es como, no tiene doble personalidad. Pero en realidad ella descubre que se llama Hidaí, Hidaí es un nombre charrúa. Pero originalmente en el relato se llama Julia Malevich y es una escolar que se tiene que mudar a Quillú por razones económicas, un problema bastante habitual en el periodo que está armado el relato, que es 2002-2003. Se tiene que ir y bueno, y ahí tiene que rehacer su vida con los cambios, con todas esas cosas, las incertidumbres, las dudas.
¿Lo escribiste en plena crisis?
No, lo escribí saliendo. Después ya con una perspectiva. Pero bueno, esa es más o menos la ubicación. Y después tiene, es lo que yo decía yo, un espacio de aventura que es lo que me parece más engancha al niño, ¿no?
Es muy divertida, muy entretenida. Lo primero que me enganchó fue que era en Quillú, que fue donde pasé mi peor vacación escolar.
Cuando leí que estudié en Quillú, dije, wow, ¿y esto qué es?
Quillú, San José, ¿no?
Sí. Pero es precioso, ¿no?
Es precioso, sí.
Después ella fue a mi casa y se dio cuenta que... que los recuerdos no coincidían con la realidad.
Bien, Sergio, y en el caso de este último libro, ¿qué metida de pata? Bueno, andan por todos lados, ¿no?
Esa es la idea, la metida de pata. El tema es que hablar de este libro, como yo digo...
Hay que leerlo y verlo al mismo tiempo.
Esa es la diferencia que marcamos. A veces me dicen, ¿qué es eso del libro álbum? Y el libro álbum es aquel que no se puede leer por radio. Claro. Porque si no ves la imagen que complementa lo que estás diciendo,
sí, totalmente,
carece de sentido.
No. A punto tal que el autor va diciendo, bueno, ver cuadro,
pero particularmente en este libro tampoco puedes adelantar demasiado.
Tampoco, porque tiene un final.
Hay un final seguro.
Soñaba, ¿sabes con qué soñaba? Que lo editaran con la hoja pegada, como aquellos libros que venían como por error con las hojas pegadas, para que el lector tuviera que abrirlo, porque algunos ojean el libro
y si ven,
pierde todo, por lo menos la intención que tenía yo de que fuera una sorpresa.
Sí.
Igual le hace un homenaje a todas las metidas de pata que yo sé que existen, que son loables y que son de todos colores.
Como decía Chaplin, ¿no? Sí. Hay que estar orgulloso de los errores.
Claro, pero sí, además,
ahí se aprende.
Vinculado a ese sentimiento que en la infancia tanto está presente también, que es la vergüenza.
Hacer
algo que le dé vergüenza al niño, ¿no? Lo pongan ridículo. Exacto.
Están arraigados, medio ridículo.
Sí, además se aprovechan los chiquilines tratando de que otros hagan.
Pero claro.
Por algo existen las bromas macabras escolares.
Acá se exorciza un poco todo eso.
Sí, todo eso.
Con humor.
Sí, además lo que hago es un homenaje a las metidas de patas, sí. Y en especial a esas.
Verdaderamente.
A esas.
Bien. Y en el caso de las ilustraciones, Sergio, para este libro, ¿qué son, acuarelas?
¿Qué te estoy diciendo? Lo que pasa es que si te digo el secreto de dónde surgieron, te digo la clave del libro. Son acrílicos aguados.
Acrílicos aguados.
Y después hay una ilustración, la de tapa, la de la familia, que es hecha en base a la computadora, porque a esta edad se me dio por... Yo dije, yo tengo que aprender. Entonces voy a hacer algo. Y aprendí un poco ahí. Bueno, y gracias a la tecnología también surgió este libro. El que lo lea, no es para crear expectativa, para nada. El que lo lea va a entender por qué digo esto.
Sí, sí.
Y el que
sí,
lo mire, sobre todo.
Sí, sí. Bueno, yo estoy tentado de empezar a leer algunos fragmentos, pero no lo voy a hacer.
Gracias. Porque va a venir el público así, se va a aglomerar en la puerta. Queremos ver la ilustración, sí, que no entendemos nada.
Exactamente.
Nos esperamos en la Feria del Libro.
Sí,
no
hay problema. Ahí pueden ir a verlo. Uh-huh. Le arrancamos la última página.
Supongo que es bueno para todos que el mercado editorial del público infantil crezca.
Sí, por supuesto.
Por el público, por los escritores, por los editoriales.
Uh-huh. Uh-huh. Acá estamos trabajando en eso, creando libros, inventando, viendo cosas. Vamos a sacar un libro de cocina para niños, con recetas para niños.
Estamos
buscando todos los lectores.
Mira.
Si bien intentamos que todos lean literatura, que todos lean cuentos, fantasía, que eso es lo que hace crecer y madurar, creo, también hay que leer otros códigos, como el de las recetas de cocina.
Mira tú, ¿no? ¿Ya salió?
No, estamos ahí, lo estamos preparando. Poesía también sacamos este año. Un lindo libro de poesía,
De Fernando González.
Fernando González y Fabio Guerra. Que hoy justamente estuvimos en el LATU trabajando con Fabio Guerra. Mirá, estuvo muy divertido. Hicimos un mix de Fabio Guerra y Susana Blahondo. Y salió bárbaro, sí. De lo que hablaba Sergio hoy, del encuentro del escritor con los chiquilines, que se dan cosas maravillosas. Hoy nos pasó una cosa lindísima con una chiquita de 4 años, absolutamente fascinada por encontrarse con Susana, que tartamudeaba de la emoción que tenía y le dijo que eran muy importantes los libros que ella sacaba. Mirá, sí, que era muy importante lo que hacía, y le habló de que ella había entendido muy bien el mensaje de que no había que exterminar a los osos hormigueros, que los cazadores deberían mirarlos en fotos. Me pareció brillante la niña. Esas cosas que se dan, que vos decís, no, esos encuentros que son maravillosos.
Sí, señor. ¿Qué era Mariti? ¿Cómo se llamaba aquel oso hormiguero?
Melete.
¿Qué tiene? Bueno, la nombrabas a ella, Susana Blahondo, que tiene ya unos cuantos libros, ¿no?
Sí, claro. Con nosotros tiene 10 títulos.
¿Cómo? Claro.
Con nosotros solamente 10 títulos. Y hoy también, que ya lo he contado muchas veces, pero que los niños piden los libros de sus autores. Niños
chiquitos. Ahí está.
Eso es impresionante.
Eso es muy importante, ¿no? Empiezan a ubicar, a conocer, los ubican.
Sí, sí. Perfectamente.
Y a los ilustradores.
Y a los ilustradores también.
Y a los ilustradores.
Sí. Que en la época nuestra no se daba eso, ¿no? Uno no registraba. Los autores sí, pero...
Pero los autores estaban siempre muertos, los que uno leía.
Sí. Sí, y el libro además no venía muy ilustrado, porque una de las conquistas también del libro editado en Uruguay es
la calidad.
La calidad.
Permítanme decirlo.
Sí, totalmente.
Pero además fue una avanzada que se hizo de buscar ilustradores, de ponerle color a los libros, de que la letra fuera más grande. Es decir, hay un montón de cosas que cambiaron totalmente la situación. Y debo hablar a favor de un grupo de docentes, muchos, que también empezaron a darse cuenta que en la escuela era necesario incentivar la literatura infantil. Porque si no, a veces el niño, el único libro que va a ver va a ser el que ve en la escuela. Exacto. Y de repente no lo va a ver nunca más. Y ahí hay que reconocer que el trabajo de los docentes,
maestro
y te buscan y te llevan al interior, y además te tratan maravillosamente. Es decir, hay un montón de...
Y tratan de que estés en todas partes.
Sí.
Si no tienes una agenda, es una cosa tras otra.
Claro. Es una cosa. Uno viene deshecho, ¿no? Y dice, cierto. ¿Pero qué? Esta gente abusó de mí. Dice... No, estuvieron bien, porque ellos
sacaron el jugo.
Ellos saben que uno no va a regresar de repente hasta un año después o unos meses. Pero es una experiencia notable.
Me pareció,
¿no? Y además salís corriendo a un lado y te está esperando, y coordinan con gente, que un auto, no, pero ahí te lleva fulana que te está esperando, y allá te está esperando una señora encantada, y te llevan, es maravilloso.
Es un público precioso.
Es maravilloso, sí, sin duda.
Virginia, ¿se exporta la literatura infantil uruguaya?
Sí, algunos autores sí. Debemos. Bueno, Sergio, en este momento les cuento, estamos editando un libro de Sergio en coreano. Hicimos un contrato con una editorial a través de un agente literario italiano, un contrato con Kobook de Corea. También Sergio está en Chile, está en España, Susana Blahondo está en Chile, en España, en Estados Unidos. ¿En España está Susana?
No.
Chile, Estados Unidos, Roy Berocay está en España, en México, en Argentina están casi todos los títulos de Roy. Pretendemos que se exporte más.
Que sí. Bien, tenemos que dejar por aquí. Yo les agradezco que nos hayan acompañado a Sergio López Suárez, a Adriana Cabrera, a Virginia Sandro, editora de literatura infantil de Alfaguara Infantil, y hasta un próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.